de Estados Unidos desde que pusiera en marcha hace 2 meses el despliegue bélico en aguas del Caribe. Segunda, y relacionado con lo anterior, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana crear una nueva aplicación para que la población pueda denunciar todo lo que ve y lo que oye 24 horas al día. Se trata de una medida que persigue que los ciudadanos denuncien cualquier incidencia que vean a su alrededor. Tercera, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos concluye que el hundimiento del buque pesquero Villa de Pitanso el 15 de febrero de 2022 se produjo por negligencia del capitán Juan Padín Costa. El buque, recordemos, naufragó a 450 kilómetros de Terranova, en aguas de Canadá. A bordo iban 24 tripulantes, 9 murieron, 12 siguen desaparecidos y 3 sobrevivieron. Y cuarta, al menos 40 migrantes, entre ellos varios bebés, han muerto en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Túnez. La embarcación transportaba a unas 70 personas procedentes del África subsahariana. 30 fueron rescatados por la Guardia Costera Tunecina. La Fiscalía ha ordenado ya una investigación para determinar las causas y circunstancias de este hundimiento.
Esta conversación pidiendo ciertas disculpas por las autocitas, porque en los próximos minutos vamos a hablar de quienes hemos elegido un oficio que no se puede concebir sin la palabra, que va de la mano de la escritura, que puede derrocar dictaduras. Un oficio que nos exige respeto hacia la persona que tenemos enfrente y no se entiende sin la honestidad con la que debemos contar las historias. Esta noche hablamos de periodismo y de los periodistas.
Bernstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí.
Cuidado, lo vamos a publicar mañana.
Todo lo que pone ahí es cierto, palabra.
Es un testigo de oro.
Está bien, lo publicaremos.
Todos los hombres del presidente inolvidable. Hablamos del periodismo, un oficio ético, aunque estemos en tiempos un tanto oscuros para la información.
Una reforma integral del Código Penal en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos.
Fernando Belzunce es director editorial de Vocento. Ha publicado Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel. Es el testimonio de más de 100 colegas de todo el mundo. Algunos premios Nobel, Pulitzer, reporteros de guerra, exiliados, cronistas, compañeros, que defienden el ejercicio de una profesión amenazada por la desinformación. Un relato que resulta el mejor análisis de la situación del periodismo hoy en día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué te metes en este fregado?
Pues es una buena pregunta.
Porque esto es un curro, ¿eh?
Es un curro, sí. Tres años de trabajo. Pero bueno, sentía la necesidad de hacerlo, ¿no? Un poco por lo que ves alrededor, por lo que comentas con otros colegas, ¿no? De tantos países, que te das cuenta de que la situación que vivimos, que afrontamos, no es tan sencilla y que una gran parte de la sociedad yo creo que desconoce, ¿no? Lo que está pasando con cómo impactan las corrientes tecnológicas en el periodismo, en las sociedades libres, las corrientes políticas, también todo lo que está emanando de esta época tan incierta, ¿no? Tan convulsa. Me parecía que merecía mucho la pena contarlo y sobre todo contarlo a través de la voz y de la mirada de cientos de periodistas, ¿no? De más de 100, de diferentes partes del mundo, que en el fondo forman al final una visión única y que te hace ver que estamos afrontando una época con problemas muy globales.
Seguro que sí. En muchas ocasiones cuando me preguntan, bueno, ¿qué tal te va? ¿Cómo haces el programa? Tal, lo primero que destaco es la libertad. Es impagable.
Completamente. Esa sensación de poder hacer un poco lo que tú consideras que debes hacer, ¿no? Y de hacerlo, sí, en un espacio de libertad y defender los valores que tú consideras, ¿no? Yo creo que el periodismo ahí juega un papel clave, ¿no? Y sale un poco en el libro, ¿no? La reflexión, ¿no? Del periodismo en relación con las sociedades libres, con las propias democracias, ¿no? De que al final el periodismo es un oficio que sirve para satisfacer ese derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir buena información, ¿no? Información con la que tomar decisiones.
¿Alguno de los periodistas con los que has conversado, que aparecen en estos periodistas en tiempos de oscuridad, siguen pensando que este es el mejor oficio del mundo? Yo mantengo que es el oficio más divertido del mundo, pero no es el más importante.
El más importante seguro que no. Más importante seguro que no.
Seguro que más importante es un maestro, un médico, una enfermera, ¿verdad? Imagínate.
¿Verdad? Sí, hay oficios esenciales y no puedes calibrar la importancia de una cosa. No, eso seguro que no. No sé si es el oficio más bonito del mundo, pero uno de los más interesantes seguro que sí, ¿verdad?
Sí.
No sé si esto es más bonito que ser un pintor, no lo sabría definir.
No, este nos da la oportunidad de conocer gente increíble, que muchísimo. En otro oficio a lo mejor no.
Seguro. De conocerla y también de trabajar con gente increíble, ¿no? Porque yo creo que en este oficio también se conoce a gente muy interesante y muy potente, ¿no?
¿Has identificado algún denominador común, casi entre los ciento y pico?
La pasión. Yo creo que este oficio se reconoce mucho por la vocación, ¿verdad? O sea, este oficio se elige porque tienes una pasión grande por él, ¿no? Y creo que en torno a esa pasión puede surgir también un gran compromiso. Y me parece que muchos de los que aparecen en el libro lo muestran con mucha claridad, ¿no? Que no es un oficio normal, que no te dedicas a esto como te podrías dedicar a cualquier otra cosa.
La opinión pública en España siento que está cada día más alerta, más clara, entiende el peligro para la propia España de los vínculos oscuros en negocios absolutamente ilegales. Y al final, Ángel, lo que demuestra lo que está pasando es que la verdad siempre sale a flote y aquí todo se va a saber y la historia será implacable.
María Corina Machado, hace unas semanas, antes de ser Premio Nobel de la Paz, aquí, en esta linterna, ¿la democracia va directamente relacionada con el periodismo, con el periodismo libre?
Sin duda. Ambas cosas están absolutamente relacionadas, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el libro dedicado a esa reflexión, ¿no? A cómo el periodismo sirve para cubrir unos derechos que tiene el ciudadano, ¿no? En una sociedad democrática, de cómo satisfacemos esos derechos a estar bien informados. Pero
que no son derechos del periodista, que también
son derechos del ciudadano.
Derechos de la gente.
Muchas veces nos damos cuenta, sí, como sociedad, de que cuando nos coartan nuestros derechos como periodistas, en verdad están coartando los derechos de nuestros ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se olvida, ¿no? Cuando un político no deja acceder a una rueda de prensa, cuando ponen pegas a algunas cosas, cuando se producen ciertos intentos o conatos de obstaculizar el periodismo, ¿no? En verdad eso es un obstáculo para la propia sociedad, para el propio ciudadano, que es el que tiene derecho a estar informado, ¿no? O sea, tú no pones pegas a un periodista, pones pegas a un ciudadano. Yo creo que eso es lo que tiene que quedar más claro.
Cuando uno habla, tengo la suerte de colaborar y de haber trabajado también en tu casa, en el Grupo Vocento, pero claro, cuando uno ve El Correo, El Diario Vasco, Las Provincias, La Verdad de Murcia, El Sur de Málaga, El Ideal, los ABCs en Madrid, en Sevilla, El Hoy de Badajoz, El Norte de Castilla, seguro que me como alguno, pero La Rioja.
El Diario Montañés.
El Diario Montañés, faltaría más. O sea, seguro que me como alguno más. Luego hay Primos,
sí,
El Heraldo, La Voz de Galicia, sí, etcétera, etcétera. Cuando uno ve así el conjunto, en España hay peligro.
Yo creo que hay peligro en todas las sociedades democráticas y todas las sociedades occidentales. Creo que ninguna sociedad está libre de peligro.
La voz de Cádiz, que me matan.
La voz de Cádiz también, por supuesto. Que hay peligro en todas las sociedades occidentales. Y al final no nos damos cuenta de cómo podemos llegar a dar por asimilado el periodismo, podemos llegar a dar por asimilado la democracia, y en cuanto te das cuenta, como te relajes en su defensa, eso se puede tambalear, ¿no? Y estamos viviendo épocas muy inciertas donde creo que muchos valores se pueden llegar a cuestionar, ¿no? Donald Trump es presidente elegido democráticamente, sí, sí, en Estados Unidos desde hace un año, pero es que hace 5 años se nos olvida que sus seguidores hicieron un intento de asalto al Capitolio, ¿no?
Promovido por él. Sí.
Entonces hay muchas cosas que están ahora mismo como cuestionadas, ¿no? Y él es un presidente, el líder del país más poderoso del mundo, que ha arremetido contra la prensa con una determinación tremenda, ¿no? Y que sus mandatos han estado caracterizados por eso, ¿no? En este segundo mandato también le está sucediendo, ¿no? También está protagonizando eso. Y es muy curioso cómo un país que en el fondo simboliza, es el país que tiene las instituciones democráticas más antiguas, ¿no? Y simboliza esa defensa de la democracia, ¿verdad? hace 10 años representaba una defensa brutal del periodismo libre y de repente ahora parece como que todo está cuestionado. Y apenas han pasado 8 años.
Sí, sí.
Esto es tremendo. Y puede ocurrir en cualquier lugar.
Y él lleva 10 meses en el poder.
¿En este segundo mandato, sí?
Sí.
Bueno, en una democracia la prensa tiene la obligación de arrojar luz sobre el gobierno, sobre los políticos, sobre los funcionarios gubernamentales, sobre las personas que tienen poder en la sociedad, que pueden influir las vidas diarias de los ciudadanos. Entonces, es la misión de periodismo, es la razón que tenemos una prensa libre e independiente, es pedir cuentas a los poderosos.
Con Martin Baron. Es director del Miami Herald, del Boston Globe, del Washington Post, nada más y nada menos. Con Martin finalizas el ensayo. Estuvo aquí con nosotros hace un año aproximadamente para presentarnos su libro, Trump, Bezos y el Washington Post. Siguiendo un poco el relato de Martin Baron, ¿los periodistas somos conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestra obligación?
Pienso que unos cuantos sí y otros tantos no. ¿Verdad? Como ocurre con todo, ¿no? Como
eso
con
eso todo. No es bueno, ¿eh?
No es bueno del todo, ¿no? Y por eso creo que hay que recordarlo. En ese sentido, un poco cuando hablamos antes de la necesidad de escribir el libro, ¿no? Yo creo que el libro está escrito pensando en ciudadanos que no conocen bien lo que es el periodismo, cómo funciona, lo que trabajamos dentro, los mensajes que trasladamos, nuestras escalas de valores. Yo creo que era muy importante acercar este oficio a la gente, al ciudadano normal. Pero también hay una intención de que lo lean periodistas, ¿no? De recordatorio. Y me parece que es bonito, porque al final lo hacemos, no lo escribo yo, o sea, no soy yo el que dicta sentencia de nada, para nada, yo he querido desaparecer del libro. Lo que pretendo es, a través de los testimonios de personas que sí que considero que son referentes en sus temáticas, en sus áreas, pues trazar una serie de mensajes para que esto mejore, ¿no? Para que esto vaya, pues bueno, es una manera de contribuir un pequeño grano de arena, ¿no? En todo este mare magnum.
Yo defiendo la libertad de prensa. Pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación.
Es imposible no comparar o no reconocer en el mensaje de Sánchez el mismo tono, la misma intención que, por ejemplo, Donald Trump, del que hablábamos antes.
Muy similar. Hay un efecto muy curioso, ¿no? De cómo se contagian determinados mensajes populistas, cómo se contagian determinadas acciones, determinadas tácticas, porque han tenido éxito en otros países, ¿no? Y como políticos o líderes que proceden de partidos políticos supuestamente moderados imitan impactos o imitan ciertas estrategias que les funcionan bien a políticos que vienen de entornos un poco más extremistas o más outsiders, como podría ser el propio Trump, ¿no? Que al final canaliza una frustración y que en el fondo ejerce un discurso contra la prensa porque considera que es mejor no tener ningún intermediario y sobre todo deslegitimar a quien puede estar vindicado como un ente para poder ejercer un contrapeso, ¿no? Como para poder ejercer una capacidad de discurso alternativo o de discurso como que pueda cuestionar sus ideas, ¿no? Él al final no quiere intermediarios. Y esto al final, lo de no querer intermediarios, no querer tener a ningún ente que vele o que vigile o que audite un poco el poder, pues es lo que se busca en estos tiempos, ¿no? Tan oscuros. Y eso es lo que es peligroso, porque esos efectos imitativos, de imitación, esos efectos al final tienen impacto en muchas sociedades liberales, incluso por parte de políticos que deberían estar en esquemas mucho más moderados y que deberían defender un poco las instituciones que velan por las libertades, ¿no? Por espacios más moderados de diálogo y por construcción social.
Yo recuerdo en mi época de director de ABC, recuerdo tres presiones muy concretas y durísimas de soportar que por suerte no tuvieron éxito. Digo, en mi descargo, luego te contaré cuáles son, porque no se trata de poner aquí nombre y apellidos, que los tengo grabados en la calva absolutamente. ¿Quién tiene más culpa? ¿El que presiona, que va de suyo, o los que cedemos, los que ceden?
Yo creo que los que ceden. Y también aquí creo que hay una responsabilidad enorme por parte de las empresas, ¿no?
Absoluta.
De los editores. Al final, Donald Trump puede presionar a quien tenga que presionar, pero al final es la empresa la que decide ceder o no ceder, ¿no? O sea, la labor que hizo Martin Baron al frente del Washington Post durante el primer mandato de Donald Trump fue absolutamente espectacular, ¿no? Y ahí es verdad que Jeff Bezos, lo cuéntale en el libro, ¿no? Tuvo una labor espectacular en defensa de los valores del propio periódico, cosa que parece que ha cambiado ahora, ¿verdad? Que en esta época, yo hablaba con Martin Baron hace unos meses, tengo muy buena relación con él, Y yo le bromeaba, ¿no? Yo creo que debería escribir una segunda parte porque hay cosas ahí que ahora no se explican tan bien, ¿verdad? Pero creo que es muy importante. O sea, es muy importante la labor del periodista, pero también la labor de los empresarios que sostienen las empresas periodísticas.
Es que en ese momento estábamos rodeados por detrás, y uno con cada cámara. Y entonces en ese momento se disparó la situación con la discusión y a continuación casi los tiros. Y entonces el guardia se quedó un poco parado y no me acabó de quitar y de romper la cámara.
Es Ángel Flores, cámara entonces de Televisión Española, recordando lo ocurrido el 23F en el Congreso. No se trata de mirar hacia atrás, sino sobre todo de mirar al futuro y al presente de nuestro oficio. ¿Hay que ser valiente?
No sé si la palabra es valiente. Pienso que esto siempre se tiene que ejercer con mucha honestidad, ¿no? También hay espacio para, no sé si llamarle tampoco cobardía, pero al menos no para la temeridad.
Prudencia. Quiero decir,
para la prudencia. Para la prudencia. Creo que es un oficio en el que se puede ser, desde luego, prudente. Y no temerario. Pero es verdad que es un oficio en el que necesitas tener valores muy firmes, ¿no? En el libro aparece gente que ha vivido episodios absolutamente extraordinarios, ¿no? Episodios épicos, ¿no? Asesinatos, han visto cosas atroces y te muestran un compromiso con su entorno, con la sociedad, brutal. Pero también aparecen periodistas que no han vivido esos episodios y también muestran ese compromiso, ¿no? Yo quería retratar también un oficio que en lo cotidiano puede ser muy hermoso. Y, por ejemplo, en el periodismo local muchas veces hay mucha valentía en el sentido de que informas sobre aspectos que son espinosos y que afectan a tus propios vecinos de comunidad. Entonces es más complicado a veces hacer eso que escribir desde aquí sobre Donald Trump, ¿verdad?
Sin duda. El suceso de la esquina de al lado. Ahí es donde aprendes.
Por supuesto.
Nos hemos olvidado del lado, no sé si la palabra es humanista, del lado humano del oficio.
Yo no creo que nosotros los periodistas nos hayamos olvidado de eso, pero en cierto modo creo que se nos ve como que nos hemos deshumanizado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, creo que nos hemos, en cierto
eso
modo...
Eso tampoco es bueno.
No, desde luego que no es bueno, desde luego que no es bueno. Hay un distanciamiento con los lectores, con la sociedad, con la audiencia, y creo que merece la pena hacer un acercamiento, ¿no? Explicarse más, ser más transparente y lograr conectar mejor con la audiencia, con los lectores, ¿no? De todos modos, lo más preocupante de esto, porque creo que esa sensación ha podido existir durante mucho tiempo... Y eso que creo que la radio precisamente no es un medio que sea distante respecto a la audiencia, ¿no? Creo que hay una conexión emocional muy cercana, ¿no? Pero con los periódicos sí puede llegar a pasar. El asunto para mí, lo preocupante, es que no es que este oficio pueda resultar distante con la audiencia, sino que en los últimos años ha habido un intento deliberado de deslegitimarlo, ¿no? Y eso sí que me parece que es preocupante, porque se abre un abanico... como de una gran incertidumbre, ¿no? De repente es un oficio como que se ha desprestigiado de manera muy acelerada en apenas una década, ¿no? Coincide con Donald Trump, coincide con la crisis de los modelos de negocio, coincide con muchas cosas. Pero
con la explosión de las redes.
La explosión de las redes sociales.
Todo el mundo lleva una cámara de televisión en el bolsillo, sin ser cámara de televisión.
El ruido informativo que se ha generado.
Sí.
Y lo que la ONU define como infodemia, ¿verdad? Que es una de las palabras del siglo. Que al final lo que implica es que, oye, que la desinformación no solo consiste en mentiras y en bulos que proliferan por internet y en redes sociales, sino que también la sobresaturación informativa, ¿no? El hecho de recibir tantos impactos y tantos ruidos que al final haga que apenas tengas criterio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
El colega Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, nos está presentando Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel. ¿Qué ocurre cuando el periodista se cree el personaje? Cuando perdemos la humildad.
El problema del ego, ¿no?
Sí.
Es un problema histórico en el periodismo, ¿verdad? Es muy curioso, pero en este libro aparecen periodistas, comentábamos antes, ¿no? Que son referentes, que son, no sé si decir la palabra estrellas, pero bueno, en su campo sí que son personas absolutamente líderes, ¿no? Grandes referencias mundiales. Sin embargo, una característica común a todos ellos es que son personas humildes, son personas sencillas, que lo que han hecho ha sido trabajar, tener unos valores muy sólidos, perseguirlos, gente como que tiene una solidez en su carrera espectacular y que tienen un gran criterio, ¿no? Pero no destacan precisamente por ser complicados en cuanto al ego, por considerar que son más importantes que otras personas. Todo lo contrario, al final este oficio consiste siempre en hablar con otras personas, en tratar de entender el mundo, en tratar de explicarlo, y yo creo que eso implica siempre de natural una humildad, ¿no?
La frase es de Kapuscinski: para ser buen periodista hay que ser buena persona. Si no, sí, es imposible.
Sí, sí, desde luego que, a ver, hay gran parte de verdad en esa frase, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar más de acuerdo. Y es un oficio este, me han preguntado en alguna ocasión, es verdad que es muy curioso, pero es un oficio que desde luego no se elige para ganar dinero, ¿no? No se elige para enriquecerse, quiero decir. Alguien que quiera ser rico no elige este oficio para ello, ¿no? Que me parece una razón completamente legítima para, uh-huh, para elegir cualquier carrera profesional, no quiero que se me entienda mal. Pero alguien no elige periodismo porque tenga esa ambición, ¿no? Se elige por otro tipo de valores, por otro tipo de pasiones, por otro tipo de vocación, ¿no? Igual que alguien elige ser maestro o alguien elige ser médico. Y me parece que en eso ahí se explican muchas cosas, ¿no? Y creo que por eso se encuentra también en este oficio gente tan interesante, ¿no?
Fernando Belzunce empezó en este oficio, hizo prácticas en Televisión Española, en el Diario de Navarra, en el Diario de Burgos, en el Correo, claro. Pero hubo un momento en el que le cambió el chip.
Pues serían las 9 de la mañana, justo cuando había empezado la clase, y me llamaron a una sala y no sé qué. Yo pensaba, pues ha pasado algo con algún niño, porque además yo en casa oí que había habido un atentado, pero lo que no sabía era que era Santi.
Es Amaia Guridi, viuda de Santi Oleaga, quien fuera director financiero del Diario Vasco, asesinado por ETA en 2001. ¿Por qué te marcó?
Bueno, aquel día fue el día en el que, pues en el que estallaron muchas cosas, ¿no? Yo trabajaba en el diario El Correo, en Bilbao. Llevaba 2-3 años en la redacción. Yo no trabajaba en política ni cubría atentados, pero lo veían mis compañeros, ¿no? Veía la determinación, veía en los jefes ese compromiso, sin ninguna duda, ¿no? En un entorno realmente violento, oscuro, donde desempeñar el trabajo era realmente muy complicado. Y me parece que se transmitía una serie de valores muy fuertes, ¿no? Vamos, aquello fue un aprendizaje total. Y el día que mataron a Santiago Oleaga, que él era director financiero del Diario Vasco, un periódico hermano del Correo, también perteneciente a Vocento, pues ese día sientes como la empresa se tambalea, ¿no? Y como aquel día en el que lo asesinaron, pues bueno, la gente no solo no se vino abajo, sino que mostró incluso más determinación y más fuerza, ¿no? Para seguir cubriendo lo que tenían que hacer y seguir adelante con su trabajo, ¿no? Con todas las amenazas que había, con todos los ataques que se sufrieron en aquella época, con todas las pintadas y todas las amenazas que se veían en el día a día. O sea, era una rutina informativa tremenda que tú podías notar siendo un pipiolo, podías sentir aquel clima amenazante, ¿no? Y la gente que realmente lo vivía de primera mano y que estaba muy expuesto, vamos, a mí me pareció absolutamente ejemplar.
Es que no hace tantos años, y hablo de mi época, acuérdate, en la sede de ABC y de Vocento, aquí en Madrid, la garita con los escoltas abajo.
Tremendo.
Y los coches blindados. Todo. Y es antes de ayer. Sí. Aquí, imagínate allí.
Sí, sí. No, yo recuerdo en el Correo, ¿no? Cuando nos tiraron decenas de cócteles Molotov un domingo, ¿no? A la redacción. Y tenemos fotos.
Ahí en el polígono.
En el polígono, aquel de Bolueta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que se veía, ¿no? La mesa de la sección de Internacional con fuego. Recuerdo también cuando nos pusieron una bomba en la rotativa. Yo acababa de llegar a Madrid. Aquel día fui de visita al periódico y puse una bomba en la rotativa, se cayó toda la pared y estuvimos de visita a los empleados, ¿no? Y hubo un acto ahí muy emotivo con los profesionales de la rotativa, ¿no? Como para trasladarles también el apoyo, porque claro, esto no lo vivían solo las personas que trabajan en la sección de política, esto irradiaba toda la organización.
Claro.
Y la gente de la rotativa ahí estaban los primeros y también sentían el peso y el compromiso de sacar el periódico adelante.
Y no hace tanto, ¿eh?
No hace tanto.
Es terrible, pero no hace tanto.
La única opción que yo tenía al otro día del secuestro, o sea, el 26 de mayo, era o suicidarme o irme al exilio. 2 semanas después del secuestro, llegué cojeando ese día a la redacción del Espectador y la redacción en pleno se levantó en un silencio de respeto absoluto. Y en ese momento yo supe que mi renacer estaba de la mano del periodismo.
El testimonio de la periodista colombiana Ginette Bedoya es brutal. Secuestrada, violada. Durante un reportaje en una cárcel en Bogotá.
Como represalia, sí.
Brutal. El relato también es escalofriante, el de la periodista afgana Wahida Faisi. Es imposible que no se te ponga la piel de gallina. Hablemos del futuro. ¿Cómo se reinventa el periodismo, Fernando?
No sé si el periodismo se reinventa, porque en el fondo el periodismo, las esencias siguen ahí, ¿no? Y probablemente las esencias, todo lo que tiene que ver con buscar la información, con cubrir las noticias en el lugar en el que se producen, con hablar con personas, con recabar datos, con investigar, con hablar, buscar, creo que eso se mantiene, ¿no? Aunque llegue la inteligencia artificial, eso es lo que se va a mantener y no va a poder ser sustituido por nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el periodismo no sé si se reinventa. Lo que está claro es que se adapta, se tiene que adaptar. Se adapta a un montón de cambios, a un montón de corrientes tecnológicas, a un montón de... Tiene que estar siempre pues, donde estén las audiencias, intentando satisfacer ese derecho que tienen a ser informadas con buena información, ¿no? Que yo creo que es un poco lo diferencial. Y en ese esfuerzo estamos, ¿no? Con una evolución continua, en una transformación imparable, ¿verdad?
Es un oficio especialmente conservador. No digo en lo político, entiéndeme.
Te entiendo perfectamente. Yo muchas veces creo que sí. Te entiendo perfectamente. Es un oficio muy conservador porque los periodistas creo que estamos acostumbrados, o sea, trabajamos en un nivel de caos muchas veces tan total que necesitamos rutinas muy asentadas. Entonces no es un oficio tan fácil de cambiar, de modificar, de alterar. No es tan fácil transformar las rutinas en el trabajo, ¿verdad?
Sí, seguramente. Con este Born to the Round de Bruce Springsteen, que me dicen que es uno de tus temas favoritos, casi terminamos esta charla. Pero antes, Fernando, ¿habrá algo, la inteligencia artificial que acabas de mencionar, las redes, no lo sé, que acabe con el trabajo de un reportero?
Yo pienso que no debería, desde luego, yo creo que no debería. Hay un testimonio en el libro que me gusta mucho, que es el de María Teresa Ronderos, es una gran periodista colombiana, que ella dice, el periodismo va a existir siempre. Es imposible que desaparezca, o sea, es intrínseco a la sociedad, es intrínseco a las personas, o sea, esa necesidad de contar y de escuchar y de leer es especialmente, forma parte de la naturaleza humana, ¿no? O sea, en ese sentido el periodismo no va a desaparecer nunca. Luego lo que hay que definir bien es la actividad derivada del periodismo, ¿verdad? La actividad empresarial, eso es donde hay que empujar mucho para que el periodismo sea sostenible.
Pero eso también es culpa nuestra, quiero decir, de nosotros. El periodista, el redactor jefe, el director, el reportero, tenemos que apretar.
Hay que apretar.
Tenemos que obligarles a que no puedan decirnos que no.
Correcto.
A tal reportaje, a tal viaje o a tal noticia.
Hay que apretar, hay que exigir, hay que tensionar, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Bueno, el guión de este curro, como siempre, Paloma Serrano en los botones y con las teclas, nuestro amigo Marcote. Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, autor de Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel y es un chute de optimismo para el oficio, te lo puedo asegurar. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Segundo nada más. Venga, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados en España. Según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Conta Simple. Cegid, make more possible.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ya estamos de vuelta. Una de cal y otra de arena. Es lo que trae hoy el último informe de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, sobre nuestra economía. Eleva las previsiones, apunta a que creceremos un 2,9% este año. Hasta ahí los buenos datos, pero y las sombras. La inversión, la crisis de vivienda y el alto déficit. Además, advierte de que a partir del año que viene se producirá una fuerte desaceleración económica. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Funcas se suma a las principales casas de análisis y eleva el crecimiento para este año, pero advierte Raimond Torres, director de Coyuntura Internacional.
Un crecimiento que poco a poco también a nivel del PIB, del conjunto del PIB, se va desacelerando y nuestras previsiones efectivamente van en el sentido de esa desaceleración.
Así, el 2,9% de este año está lejos del 3,5% del año pasado, pero a su vez es un punto por encima del crecimiento previsto para el próximo año. ¿Y por qué? Por la desaceleración del consumo público, del turismo y de las importaciones, y la inversión sigue por debajo de niveles prepandemia.
Un crecimiento que es demasiado tenue de la inversión empresarial con respecto a las necesidades de la economía española.
Y esto compromete la productividad del crecimiento futuro. Funcas también destaca que la mano de obra extranjera caerá por la falta de vivienda.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Oye, Ángel, qué alegría tenerte de vuelta y qué gozada pues sí ha sido escucharos a todos desde Israel y desde Gaza.
Pues muchas gracias, la verdad que tenemos ya muchas ganas de volver, ¿eh? Ha sido tan interesante como heavy. ¿Qué quieres que te diga? Ya te contaré despacio. Pero bueno, oye, entrando en materia, siguen los buenos datos macro, lo que ya sabíamos, pero atentos a las advertencias. Lo de la inversión es muy preocupante, por ejemplo.
Claro, ¿qué es lo que dice Funcas? Dice, bueno, los datos de que son productos del dinero que llega de la Unión Europea con los fondos UE Next Generation, que por lo tanto es inversión pública y además un incremento de los impuestos que se traduce en ¿qué? En más gasto público, ¿no? Las advertencias son dos. El año que viene tendremos desaceleración y el año 27 tendremos una fuerte desaceleración. Dos son las razones para ello. Primero, que se va a desacelerar el consumo nacional y además el turismo internacional también va a gastar menos. Y en segundo lugar, la inversión. No hay inversión privada. Estamos en inversión privada por debajo de prepandemia, pero es que las empresas nacionales tampoco invierten, Ángel.
Así es. El presidente de la COE se ha pronunciado sobre los constantes anuncios de la vicepresidenta Yolanda Díaz, más que anuncios, ocurrencias. El último, la ampliación de los permisos laborales por la muerte de un familiar. Para Garamendi, esas ocurrencias solo generan un clima de desconfianza. Ha estado con Hernán Copé.
Es decir, es que todos los días es una ocurrencia, porque lo normal es que si esa medida la quiere plantear, llame a la mesa, llame a los sindicatos, nos llame, nos sentamos y hablamos. O sea, inmediatamente, al día siguiente es que el señor de los empresarios es un ogro porque dice que si se muere tu padre, perdón, bueno, yo no estoy diciendo eso. Insisto, no estamos hablando del tema, estamos hablando de la forma, que esto no es así ni se gestiona así.
Garamendi ha anunciado además que no acudirá a la mesa que negocia la reforma del despido. Continúa, digamos, Pilar, el choque entre patronal y la ministra.
Bueno, es que la ministra no solo ha roto el mercado laboral, es que ahuyenta a cualquiera que quiere invertir en España y desde luego contratar. Lo estamos viendo, lo acaba de decir Funcas, una organización, Fundación de las Cajas de Ahorros, absolutamente independiente. Aquí no llega dinero del extranjero. ¿Y qué es lo que hace las empresas privadas españolas? No se atreven a invertir y no se atreven a contratar porque no sabes qué norma vas a tener al día siguiente. No sabes qué garantías tienes. ¿Qué seguridad vas a poder dar?
Hablando de empresarios, hoy se ha pronunciado el presidente de Mercadona, Juan Roig. Ha defendido el pago de impuestos, pero ha pedido que haya una correcta gestión con ellos. Ha remarcado el orgullo de ser empresario en España.
Los empresarios lo que tenemos que pensar es, no pensemos tantos, es qué tenían que hacer los demás. ¿Yo qué puedo hacer por España? No qué puede hacer España por mí. Y yo creo que una de las cosas que los empresarios tenemos que ser, que es sentirnos orgullosos de ser empresarios. Y claro, y ahora os saco la foto que más me gusta de todas, la que viene ahora, digo, para que la veáis con ilusión. Tenemos que salir del armario.
Es la famosa frase de Estados Unidos de no digas qué puede hacer tu país por ti, sino tú por tu país, ¿no? Claro, exactamente lo mismo. Siempre es interesante escuchar a Juan Roig porque rompe esquemas.
Claro, y ojalá mil presidentes de Mercadona, ¿no? Siempre acertado. Mira, ha dicho más cosas. Ha dicho que él está encantado de pagar impuestos. Que además cree que las empresas y las personas estamos orgullosos de pagar impuestos porque eso implica que somos solidarios. Pero por lo que él no pasa es por el despilfarro y la falta de eficiencia en el gasto público del dinero que se hace con el esfuerzo y con el trabajo de empresarios y de trabajadores. Y es que tiene toda la razón.
Bueno, antes de ir con nuestro primer invitado, una noticia de empresa. Cambios en el Consejo de Telefónica. Javier de Paz deja su puesto tras 18 años, será el nuevo director adjunto de la compañía. Javier de Paz, hombre de confianza de Zapatero, también ostentará el cargo de responsable de infraestructuras y activos inmobiliarios de Telefónica, Pilar.
¿Cómo lo veo? Un cambio de cromos.
Sí, más o menos. Sí, directamente. Vamos a por el invitado. La producción de coches en España dio un respiro al sector en septiembre. Se fabricaron más de 220.000, lo que supone una subida de casi el 9% con respecto a septiembre del año pasado. Esto es mucho. A pesar de la buena cifra, el acumulado de 2025 sigue siendo negativo. También el de la exportación de vehículos fuera de nuestras fronteras. Todos los analistas apuntan a una ralentización de la industria europea del automóvil. La incertidumbre, al parecer, aumenta. Han llamado la atención estos datos. Vamos a analizarlos y también la situación del sector con José López Tafall, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, ANFAC. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ese repunte en septiembre en fabricación, veremos en exportación, pero ¿es un dato muy concreto, puntual? ¿Consideráis buenos los datos o ojalá marque una tendencia?
No, tendencia no marcan. Lo que pensamos es que es un pico mensual porque el septiembre del año pasado fue especialmente negativo, pero realmente nuestra previsión es que este año podemos acabar incluso por debajo de la producción del año pasado.
Fíjate qué horror, José, buenas noches. Nosotros hemos sido durante décadas una de las potencias en Europa en la fabricación de coches. La pregunta es doble. Uno, ¿lo seguimos siendo? Dos, ¿a qué países seguimos exportando más?
Sí, seguimos siendo el segundo fabricante europeo, el noveno mundial, octavo, depende, no estamos con Brasil, depende de cómo vayan las cosas allí y aquí, pues nos vamos intercambiando. Y si se dan estos datos son por dos cosas. Primero, porque exportamos fundamentalmente a Europa, ¿vale? Cerca del 90% de lo que exportamos lo hacemos a la Unión Europea. Ahí hay algunos mercados, sobre todo el alemán, el francés, el Reino Unido, no se están comportando bien, tenemos una menor demanda y eso es lo que hace que estos datos de producción sean más bajos, ¿no? Y si a eso le unimos, que es cierto que el sector está en pleno proceso de transición y buena parte de las fábricas españolas están ahora preparando o tienen algunas líneas de producción cerradas porque están preparando la electrificación de los nuevos modelos, ¿no? Que algunos ya vendrán el año que viene, bueno, pues un poquito se mezclan ambas cosas.
Claro. No, cuando hablamos de cómo está la situación de inestable en Francia y cómo están los datos económicos en Alemania, donde se nota es en cosas como el automóvil español, claro, es relación directa. ¿Qué dicen las empresas desde el punto de vista laboral, José?
Bueno, desde el punto de vista laboral, una de las ventajas del sector es que siempre se ha negociado muy de cerca por un sector sindicalizado. Y eso significa que se negocia mucho y se negocia además a nivel de empresa, ¿no? Es una cosa que nosotros siempre hemos reivindicado en temas laborales. Y esta flexibilidad es lo que nos permite adaptar estas subidas y bajadas en este año, por desgracia, un poco más de bajada de producción, sin conflicto social, ¿eh? Evidentemente, no, todos pensamos que esto es un bache que tendrá que remontar, ¿eh? Entre otras cosas también con lo que está sucediendo en Europa de revisión de la normativa de CO2, dar un poquito más de claridad, flexibilidades que necesita el sector, porque las cosas han cambiado mucho. Entonces, bueno, desde un punto de vista laboral, afortunadamente, como digo, la negociación y continua con los sindicatos está permitiendo que esto se pueda ajustar de una manera no traumática y temporal, la mayor parte de las veces.
Y quizá alargar un poquito también la convivencia entre el coche eléctrico y el de combustión, ¿no? Porque el eléctrico es que no termina de despegar.
El eléctrico en España va especialmente bien. También es cierto que llevábamos un retraso con los principales mercados europeos, veníamos de más atrás, ¿no? Pero este año uno de cada cinco turismos se están vendiendo son enchufables. Pero, por ejemplo, claramente en comerciales no es el caso, solamente un 8%. En vehículos pesados ya nos podemos olvidar, estamos en un 1% y además hace más de 18 meses que no hay un plan de ayuda. La electrificación está costando más de lo que se pensaba, creo que muy optimistamente, en 2021, cuando se fijaron los objetivos actuales, ¿no? Y la palabra ahora mismo en Europa y la negociación política se llama flexibilidad, ¿eh? Lo que estamos ahora es en pleno proceso de flexibilidad y yo le añadiría el de pragmatismo, ¿no? Vivimos unos años quizá demasiado optimistas y luego la realidad se acaba imponiendo. Y a esta comisión le toca adaptar deseos a realidad. Y el sector está cumpliendo, lo que está planteando son, tenemos que mantener flexibilidades. Nadie pone en duda que la electrificación es el camino, tecnológicamente, desde el punto de vista de emisiones, pero hace falta flexibilizar muchas cosas en la normativa europea y española.
Pues estaremos atentos. José López Tafall, director general de ANFAC. Gracias y seguimos en contacto.
Pues gracias por invitar a ANFAC. Buenas noches.
Buenas noches. Es tremendo. Digo, el tema de la vivienda, Pilar, sigue dividiendo al gobierno. La ministra Isabel Rodríguez, que Isabel Rodríguez nadie lo sabe, pero es la ministra de Vivienda, ha contestado a la petición de Sumar para que dimita. Sí, sí, Sumar, del propio gobierno. Bueno, pues, escucha.
Ustedes me están viendo aquí, a pie de obra. No soy una persona de entrar en confrontación ni en conflicto.
¿Le ha mostrado su apoyo? El presidente, en las últimas horas.
Esta misma mañana.
¿Qué le ha dicho?
¿De qué?
Si le ha mostrado su apoyo después de la jornada de ayer.
Es que creo que dramatizamos demasiado en este país.
Es que es escandaloso.
Yo me sigo preguntando de qué se ríen.
Bueno, pues es un escándalo. Es el principal problema de los españoles, la vivienda. Lo llevamos contando durante los últimos 2 años. Este gobierno lleva 7 años gobernando. No ha llegado ayer ni antes de ayer, ¿verdad? Han anunciado medidas, el presidente y sus diferentes ministros, hasta en 18 veces. Nos dicen todos los expertos que hace falta unas 400.000 viviendas. Se están entregando 120.000 viviendas al año. Aquí nos han explicado los constructores que desde que pones una piedra hasta que entregas la casa pasan 10 años por la burocracia. No sé, ¿de qué se ríen?
Eso, no sé qué tiene tanta gracia. Mira, hablando de vivienda, alquilar un piso en el centro de Madrid o de Barcelona se come el 75% del salario medio. Lo dice el Consejo Europeo en un informe sobre vivienda. Es el segundo precio más alto de Europa, solo superado por Lisboa. Y no va a parar de subir, Pilar.
Y no va a parar de subir porque hay más demanda que oferta y porque además los que tienen pisos tienen miedo y tienen miedo de alquilarlos porque con respecto de la ley, pues ellos se encuentran que no están seguros y que prefieren o tenerlos cerrados o venderlos. Y como se vende todo lo que se mueve, se disparan los precios. Y al final, ¿a quién expulsas del mercado del alquiler o del mercado de la compraventa de vivienda? ¿A los más vulnerables?
Claro, al que menos renta tiene. Mira, una última pildorita. Una de cada 5 empresas en España de 10 o más empleados usó la inteligencia artificial en el primer trimestre del año para sus cosas, lo dice el INE. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches, los datos también indican que 4 de cada 10 empresas utilizó servicios en la nube para almacenar, administrar o procesar datos. Son casi un 6% más que hace un año. El sector servicios es el que más invierte en este tipo de tecnología y el que más utiliza la inteligencia artificial. Esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística también nos dice que 3 de cada 10 compañías con 10 o más empleados realizaron ventas por internet en 2024 y nos habla del teletrabajo. 2 de cada 10 empleados lo hace de manera regular, una media de 2,4 días a la semana. Pero hay diferencia entre las empresas más grandes y las que no lo son tanto. En las que tienen más de 250 empleados, el teletrabajo está presente en casi el 80% y ese porcentaje se reduce casi a la mitad en el caso del resto. Y cada vez más compañías tienen especialistas en tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario en esta linterna, hoy para tratar un tema complicado para los ganaderos en España. El brote de dermatosis nodular que ha llegado a España y que se sitúa en principio en Cataluña. Un virus que afecta a las vacas y que ha obligado a varias comunidades autónomas a imponer restricciones de movimiento de ganado para evitar la propagación. ¿Puede afectarnos a los consumidores de algún modo? ¿Y qué digo? ¿A la ganadería aquí? ¿Qué se está haciendo para combatirlo? Se lo preguntamos a Juan Carlos González, es ganadero y veterinario en Asturias. Además, es presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es exactamente esta dermatosis de la que hablábamos y a qué animales afecta en principio?
Bueno, se trata de una enfermedad infecciosa que está ocasionada por un virus muy similar a los que pueden ser los de la viruela ovina o caprina y solo afecta en este caso al ganado bovino, no afecta a otras especies y los síntomas principales, pues como su nombre indica, son la aparición de nódulos en zonas de la piel, fundamentalmente cabeza, cuello, extremidades y también en partes internas. Y el problema de esta enfermedad es que es muy, muy contagiosa, se contagia muy rápido. No representa ningún riesgo para la salud humana, o sea que no está incluida dentro de la zoonosis, cosa que hay que recalcar mucho y dejarlo muy claro. El consumo de carne o leche por nuestros ciudadanos no representa ningún riesgo. Pero su contagio en el resto de las ganaderías, cuando aparece un foco, es motivo de gran preocupación porque produce pérdidas en los animales a los que les afecta la entrada del virus.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Oye, es importantísimo recalcar que a los humanos no nos pasa nada. O sea, no es contagioso. Totalmente. Con los humanos, solo entre, Totalmente. En este caso, ovejas Totalmente. Y cabras, ¿no? Bovino. Pero, ¿se puede comer su carne?
Totalmente, sin ningún problema. La carne y la leche de los animales que están en España es totalmente sana y está totalmente fuera de toda duda.
Esto es importante subrayarlo, Juan Carlos, porque los consumidores ante noticias así, a ver cómo lo digo, somos muy histéricos, ¿no te parece?
Pues sí, pero es tajante, o sea, no es una zoonosis, no es una enfermedad que los animales transmitan al ser humano y podemos estar tranquilos. Los controles, además, en nuestro país, tanto de la carne como de la leche, como de los subproductos, es de alto nivel. Estamos en la cabeza de la Unión Europea y es lo primero que todos los sectores implicados dejamos claro. Es una enfermedad que nos afecta a los ganaderos porque somos los grandes sacrificados de este problema y al ganado vacuno porque realmente la normativa de la Unión Europea la tiene calificada como una enfermedad de declaración obligatoria del grupo A, y eso implica que cada vez que una explotación se detecta un caso de dermatosis, esa explotación se hace vacío sanitario, se sacrifican todos los animales y esos animales no van a la cadena de consumo, sino que van a destrucción de los cadáveres. Entonces, la pérdida económica de una ganadería es muy grande y claro, ahora mismo está, sobre todo la zona de Cataluña y zonas limítrofes, están en alerta porque el problema es importante.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Por dónde se está extendiendo este virus? Y si es además tan contagioso, ¿cómo lo paras?
Vale, es una buena pregunta porque... ¿Cómo lo paramos? Es el principal reto que tenemos ahora mismo los responsables, los veterinarios, los técnicos, la Consejería de Cataluña de la Generalitat, el Ministerio de Agricultura. El principal foco ahora mismo está en la provincia de Girona y concretamente en una zona muy, muy centrada, que son los municipios de Perelada, Castelló de Empúries y bueno, son en total unos 200 y algo municipios a los que se está afectando. Se ha determinado que cuando aparece un foco en una zona muy concreta, existe la posibilidad de vacunar, porque esta es una enfermedad que no hay que olvidar que desde hace ya muchos años en zonas de África es muy común. En Europa, hacia el 2015-2016, en la zona de los Balcanes, Grecia... estuvo presente, se ha conseguido erradicar y este verano ha aparecido en Cerdeña y en alguna región del norte de Italia y sobre todo en alguna zona de Francia. El problema principal de esta enfermedad radica en que es transmitida fundamentalmente por vectores, o sea, por mosquitos, moscas, tábanos y, claro, controlar a un mosquito pues es complejo. Entonces, lo que
el mosquito francés...
Sobre todo, exactamente, posiblemente un mosquito francés. Controlar un mosquito es difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, extremar las medidas de bioseguridad. Sobre todo en los transportes, no solo transporte de animales, sino transporte de mercancías. Fundamentalmente en las épocas de alta actividad de los vectores. Todo esto tiene relación con el cambio climático. Las temperaturas siguen siendo altas y estamos a finales de octubre. Ya ayer escuchaban la noticia, hoy no recuerdo, donde en Islandia ha aparecido mosquitos que no había precisamente por ese cambio climático. Entonces es complejo el manejo de esta enfermedad precisamente por esa transmisión. Con lo cual, extremar precauciones a nivel de bioseguridad, vacunar en las zonas afectadas y zonas lo más amplias posibles alrededor del foco. Ahora mismo se está haciendo en Girona en un radio de 20 y de 50 kilómetros. Se empieza vacunando en el foco, se va vacunando después de los 20 kilómetros hacia el foco y después de los 50 kilómetros hasta los 20 kilómetros, intentando que los animales que se vacunan, que adquieren inmunidad, no padezcan la enfermedad, no la contagien a otros animales a su vez, y esos mosquitos o moscas que transmiten la enfermedad no tengan el virus del que se nutrir para transmitirla. Entonces, es una enfermedad compleja que representa un reto para los veterinarios y sobre todo para los ganaderos, porque ahora mismo hay que recordar que creo que casi a nivel de toda España, por lo menos Asturias y Cantabria, que yo conozco, han decretado el cierre de todos los mercados y de todas las ferias hasta final de año.
Caramba. En ese sentido, claro, estoy pensando en lo que es el negocio, en lo que es el mercado, propiamente dicho, el cierre de ferias de aquí a final de año para el sector, para ti como ganadero, Juan Carlos, es un palo para ti y para todos, ¿no?
Pues es un palo muy grande porque...
Lo que os faltaba, por decirlo así, lo que os faltaba.
Sí, sobre todo pensar un poco que la ganadería de carne, están bajando ahora mismo de los puertos todo el ganado de carne, esos terneros se venden en las ferias tradicionales, los mercados, que son los que abastecen después a los celaderos y a los centros donde se crían esos animales para su consumo. Eso está bloqueado, va a representar que ahora mismo esos animales tengan que ir con unas medidas muy altas de bioseguridad directamente a los cebaderos, no puedan pasar por,
por las ferias y los mercados tradicionales, y eso va a resentirse mucho en el precio. Pero creo que hay que poner el foco en el control de la enfermedad, porque más vale prevenir que después lamentar que esto se nos extienda a otras regiones de España y acabemos teniendo que cerrar toda la exportación de vacuno, porque hay que recordar que si tenemos que vacunar todo el ganado del país, la exportación de ganado de España a otros países queda bloqueada. El problema es grave, no es,
sí, sí,
no es
está barato. Claro. Y la última cuestión, en términos generales, ya sé que esto da para mucho y tenemos un minuto, Juan Carlos, ¿el sector cómo se encuentra? ¿Qué reclamáis? Porque ¿alguien os ayuda, por ejemplo, con esto último?
Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de que es una cuestión que nos ha entrado hace poco. Yo creo que la administración catalana, que es la que tiene ahora mismo el problema, está cerca de los ganaderos y cerca de los profesionales, por lo que me comentan compañeros con los que hablo hoy todavía. El sector ahora mismo tiene dos problemas grandes. Uno es el relevo generacional y la falta de personas en el campo. Y ahora mismo estamos en un periodo de precios altos en cuanto a la leche y a la carne. Pero este problema va a disminuir la rentabilidad, no solo de las explotaciones a las que les ha entrado la enfermedad, sino de todas las explotaciones, porque va a haber un efecto rebote, los precios van a bajar y eso va a ser una pérdida. Entonces, no podemos tampoco pedirle todo a la administración que lo tenga que hacer todo. Creo que nosotros debemos trabajar y saber trabajar para mejorar nuestras explotaciones, nuestros sistemas de salud, y a la administración lo que le podemos pedir es que nos acompañe en aquello que se necesite, sobre todo en indemnizaciones a la gente que ha tenido que matar todos los animales. Y creo que la administración es receptiva, creo.
Y bueno, lo quiero, pues estaremos atentos. Juan Carlos González, ganadero, veterinario, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España. Qué interesante. Gracias, Juan Carlos, y suerte.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Pilarín, que mañana más.
Que yo te escucho, pero que duermas fenomenal esta noche.
Uf, no te puedes imaginar.
Las ganas no que tienes, pero perfectamente. Venga, hasta mañana.
Adiós, Pilar, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pues pensábamos que estas cosas ya solo ocurrían en las películas, pero la realidad ha vuelto a superar la ficción. No han sido 11, como en la película de George Clooney, sino 3. Y no han robado un casino, sino el museo más visitado del mundo, el Louvre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir. Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.